Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Ocho de la noche en punto. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Le damos la bienvenida a otra transmisión de Hora Ciudad Cultura. Y agradecemos su sintonía con este espacio del programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Mi nombre es Carolina Gómez y hoy me acompañan en la mesa de trabajo Lina Díaz y Sandra Reynoso. Como siempre, desde el máster, Paola Álava. En nuestro programa de hoy hablaremos de un arte escondido para muchas personas, pero amado por otras, el cual es el barismo y el arte del latte colombiano. Lina, muy buenas noches.
Muy buenas noches, un saludo para todos nuestros oyentes, para recordarles que nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Uniminuto Radio. No olviden poner el hashtag Hora Ciudad. Bueno, hablemos sobre este arte. Yo conozco o tengo idea, digamos, porque lo he visto en redes sociales, he visto pues que también lo hacen en otros países. Es como una pintura, por decirlo así, en el café.
Bueno, ya hablaremos de eso y despejaremos todas nuestras dudas con dos invitados que tenemos. Por otro lado, me acompaña mi compañera Sandra. Sandra, muy buenas noches.
Muy buenas noches para toda la mesa de trabajo. De igual manera, pues también queremos contarles a todos nuestros oyentes que contamos con un blog en el cual encontrarán información de interés. Nos encuentran en www.horaciudad.blogspot.com.
Bueno, en esta noche tan fría que está haciendo, y como yo lo había dicho al principio, vamos a hablar sobre el arte del latte, que es muy poco conocido realmente en Colombia. No se le da como la importancia, pero pues hay personas que se dedican a esto, y pues en este país cafetero, yo creo que acá la mayoría siempre somos el tinto por la mañana o el café por la mañana antes de ir a trabajar, de ir a estudiar. Entonces yo quiero que ustedes dos, compañeras, nos cuenten si saben algo de algo más allá de este arte o lo más conocido que sepan sobre el tema.
Bueno, pues yo podría contar que sé un poquito del tema en cuanto, primero, que el café es lo más delicioso y por lo que nos caracterizamos en Colombia, ¿no?
Totalmente.
Aparte, las mujeres bellas, ¿no? Claro está. Pero no, el café y el barismo, que hasta donde tengo entendido es como el arte de trabajar con el café, de crear bebidas especiales basadas en el café. Entonces, eso me parece delicioso. De por sí que digamos lo que es capuchino, mocachino, bueno, muchos nombres comerciales que tienen esas bebidas deliciosas, me parecen ya impactantes, pero aún más el arte del latte. ¿Por qué? Porque hasta donde tengo entendido es crearle figuritas, cositas así, que ya sabemos que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y ver algo hermoso y saber que es delicioso, aparte del aroma, es espectacular. No sé qué opinas.
Bueno, a mí también me parece este arte fascinante. Me fasciné mucho porque pues sé que se puede hacer manual y también hay una máquina que pues hace algunos diseños, puede hacer rostros, puede hacer figuras y yo quedé encantada porque vi una de Goku. O sea, me encantó ver esa imagen y yo dije, uy, quiero un café así. O sea, quiero tomarme un café así.
Claro, uno se deja guiar mucho por la apariencia y pues hay sitios y es los baristas también que son especializados en hacer esta arte del latte, nos presentan una serie de cosas que muchas personas desconocen. Por ejemplo, nosotros siempre nos basamos como en el perico, en el famoso perico o el tinto mañanero.
Acuérdense que en Medellín perico es otra cosa, ¿no?
Claro. Bueno, y como lo decía, pues nosotros tenemos dos invitados especiales y ellos nos van a hablar de este arte, pero en un momentico más adelante. Por ahora nos vamos con la voz del oyente, realizada por nuestra periodista Lady Ospina, con la pregunta: dado que Colombia es un país cafetero, ¿qué sabe usted sobre sus propiedades medicinales?
Hola a todos nuestros amigos de Hora Ciudad Cultura. Me encuentro en la localidad séptima, en el barrio Bosa, La Estación, y queremos saber qué opinan las personas sobre el tema del día. Dado que Colombia es famoso por su café, ¿qué sabe usted sobre sus propiedades medicinales?
Pues según en la época de mis abuelos, mi mami me comentaba que cuando en el campo por allá la gente se adhería, lo primero que hacían era coger el café en cucho y echarlo encima para evitar una hemorragia.
Bueno, propiedades medicinales del café. La primera, baja la tensión arterial, pero si se toma sin azúcar. La segunda, ayuda a las hormonas de la menopausia, a las mujeres a regularlas. También ayuda, es anticelulítico con el cucho del café, con limón, en todo el cuerpo es anticelulítico.
Bueno, el café es una bebida energizante. Es buena para controlar el estrés, no es demasiada porque es dañosa para el sistema nervioso central. Es una bebida muy rica, muy deliciosa y se utiliza bastante para contrarrestar el dolor de cabeza si se toma sin azúcar y con limón.
Esta es una nota de Lady Ospina para Hora Ciudad en Uniminuto Radio.
Bueno, como lo escuchábamos en La Voz del Oyente, realizada por nuestra periodista, es verdad que el café viene de nuestros abuelitos, por decirlo así, y se ha utilizado de muchas maneras. Como lo explicaba una de nuestras oyentes, se utilizaba también para cuando uno tenía heridas en el cuerpo y se les regaba café, como esos mitos de los abuelos que nos ayudaban. Sin embargo, como lo prometimos desde un principio, tenemos a dos invitados muy especiales. Ellos son baristas de profesión, en este momento llevan más de 8 años en el tema del barismo, y son el señor John Muñoz y Henry Torres. John y Henry, muy buenas noches.
Hola, ¿cómo están? Estamos que un poquito nerviosos, pero bueno, a la vez felices de estar aquí compartiendo todo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es el mundo del café. Un mundo que los colombianos mantenemos empapados, pero nos falta mucho conocimiento aún y estamos en eso.
Totalmente de acuerdo, por eso ustedes dos, que son los profesionales en el tema, están aquí esta noche para que nos compartan a nosotros y a todos nuestros oyentes pues todo referente a este tema, las bondades de que trae el café. Tengo entendido que se maneja de muchas otras formas, de manera medicinal. Sin embargo, yo quiero empezar preguntando, no sé si John o Henry nos van a compartir o los dos, ¿quiénes son John? ¿Quiénes son Henry? ¿Qué hacen? ¿Y por qué se decidieron a estar en este mundo metido? ¿Por qué se apasionan por el café?
Bueno, buenas noches a todos, a los amantes del café. Creo que va a ser una noche de ambiente cafetero.
De café.
¿Sí? Ya huele a café aquí. ¿Sí? ¿Sí? Todos los colombianos amamos el tinto, sí, de por sí. Es algo que llevamos en la sangre. Bueno, me presento, mi nombre es John Muñoz, barista de profesión, coffee lover, amante al café, y estoy aquí para responder sus preguntas y para impulsarlos con Henry a que tomen más café y a que aprendamos de verdad cómo se debe tomar el café en Colombia y por qué es tan importante este producto en nuestro país. ¿Quieres agregar algo?
Bueno, mi nombre es Henry Torres. Yo creo que el café viene en mis genes, porque pues igual nací en una finca de café en el Huila. Me ha tocado madrugar, hacer todas las labores que hace un caficultor. Sembrado café, he estado como en la etapa también de recolección, en la parte de lo que es el lavado, comprarle a los demás productores. Entonces todo eso como que me ha llenado como de amor, de sentir amor y de seguir como en el mismo camino, poco a poco, y tratar también de, pues aparte de que soy barista, también tratar de investigar, de estar leyendo y aparte de eso compartir por medio de las redes sociales todo el conocimiento para que los demás también como que se llenen de esa pasión importante aquí en Colombia. Porque aparte de que somos productores, debemos también llenarnos de muchas cosas y tener el conocimiento suficiente para saber por qué es que producimos tan buen, tan excelente café.
Porque es tan importante a nivel internacional, Bella.
Claro, además que por eso somos conocidos.
Bueno, pues buenas noches. Primero que todo, bienvenidos a este espacio. Y de igual manera me gustaría saber un poquito, yo creo que es la duda que también tienen muchos oyentes, y es ¿de dónde nace convertir el típico, digamos, porque normalmente lo llamamos así, como decían mis compañeras de la mesa de trabajo, el perico o el café, convertirlo en eso tan bonito, o sea, magistral, que le llamamos el latte? ¿De dónde nace esa idea de que creen figuras, cosas hermosas que de verdad sean agradables a la vista?
Bueno, pues de pronto no hablo un poquito de mí, ya toco tu tema. También soy barista, sí, llevamos 8 años trabajando en torno al café. Tocamos el tema del arte latte, pero más allá de saber por qué las figuritas que llaman tanto la atención, queremos dar también la importancia a por qué el café y por qué el sabor. Las figuras en el café fue una idea que surgió. La primera idea fue por los monjes capuchinos, sí. Pues el café de por sí es una bebida ácida, se reconoce también por su amargor, dependiendo cómo lo preparemos, pues sabemos cómo nos gusta el café. El mejor café del mundo es el que le guste a cada quien sabe cómo le gusta su taza de café, sea con azúcar, sin azúcar, panela, limón. Pero en el tiempo de antes, los monjes capuchinos quisieron rebajar un poquito ese amargor del café y vieron en la leche la opción más agradable, ¿sí? Entonces, pues, buscaron la manera de calentarla sin dañar sus propiedades organolépticas, me refiero a sus sabores, sus dulces, sin quemar sus grasas, ¿bien? Entonces, texturizaron la leche, ¿sí? La manera en que ellos buscaron hacer esto fue por darle un tono agradable con temperatura, y cuando vertieron la leche en el expreso, ¿sí? Que era una bebida, pues, presurizada, muy ácida, vieron el contraste entre el color del café, ¿sí? Su color típico como caramelo, y el blanco de la leche, y pues cuando vertían la leche quedaba la forma redonda, ¿sí? Que es la forma de ellos, de su peinado típico. Los monjes capuchinos tienen su calvita atrás, sí. Entonces por eso se le colocó al capuchino, porque ellos lo crearon, y de ahí las ideas empezaron a surgir. Empezaron a hacer figuritas, a mirar cómo de pronto expresarse por medio de él, entonces hacían un solecito y se empezaron a mejorar las técnicas para hacer una bebida pues más visual, ¿sí? Aunque en el mundo de ahorita el arte latte es muy, muy innovador para aquí, para el lado de Colombia, ya se ha manejado más o menos desde hace mucho tiempo atrás en Europa, que es el país, digamos, uno de los países, bueno, no país, sino continente más consumidor de café, y se volvió una pasión, ¿sí? Ya se crearon varias técnicas, empezaron a estudiar y de allí salieron las figuras. Y pues como tú decías, las figuras de Goku ya son computarizadas, ¿sí? Ya la leche la precalientan y colocan el café después con figuras. Esto es increíble, la tecnología, pero el arte del barista es permitir que la persona vea cómo artesanalmente se puede seguir colocando la leche, haciendo figuras sin necesidad de un computador. Y fuera de eso, hay campeonatos a nivel mundial sobre el arte latte, que de hecho no solamente los hombres, sino las mujeres también llevan la bandera. Y pues no sé, Henry, ¿qué más quieres aportar del arte latte?
Pues aparte que el arte latte es un plus que se le da a las bebidas de café, porque pues todos, a todos nos gusta como el valor agregado, las cosas. De pronto a las personas les gusta que pronto la ropa con accesorios, con no sé qué, todo lo que haga ver bonitas las cosas. Y lo mismo pasa en el café. Todo el arte latte es algo muy visual, algo que te agrega valor, que te hace tener un nivel más alto en las preparaciones de café. El café es un mundo muy extenso, entonces muchos entramos como a preocuparnos por un lado, por el otro, pero también hay que aclarar que por lo menos nosotros los colombianos en Centroamérica, Suramérica, somos productores de café, los europeos son los mejores consumidores, y si ya nos vamos a partes técnicas y lo que es de barismo, los mejores baristas están en Europa y en Asia. Nosotros estamos en una transición donde queremos también como comenzar para que tener como estar al 100% tanto en producción como en todas estas cosas. Entonces ya se hacen competencias, ya todo mundo, ya el despertar la cultura ha venido creciendo y todo mundo el interés es de conseguir cosas innovadoras como estas.
Bueno, tengo entendido que este arte hace poco ha cogido fuerza realmente. Ustedes ya llevan 8 años, más o menos, ¿cierto?
Más o menos.
Sí. Entonces, digamos, este arte como que viene ya de poco, o sea, me hago entender que no ha tenido esa fuerza y no sí. Se ha revolucionado tanto. Entonces, ¿cómo han hecho ustedes? Porque, digamos, imagino que siempre han trabajado esto, o han tenido alguna ayuda, porque, pues, ¿en qué lugares trabajan?
Bueno, antes era todo como más plano, entonces todo mundo, las mismas tiendas o tiendas pequeñas, marcas comerciales que ya conocemos, y lo único que íbamos era pues utilizando el vocabulario que es el tradicional, el italiano, entonces que el cappuccino, que el latte, y como que no pasábamos de ahí, nosotros íbamos como a cierta distancia de otros países. Ya comenzamos a crecer, gracias a que van surgiendo competencias nuevas, campeonatos nuevos, surgen tiendas nuevas donde te ofrecen muchas cosas, una carta extensa que viene con más plus y dentro de ellos el arte latte. Entonces todo hace que la gente se capacite más y que esté como a la vanguardia, que esté al nivel de otras partes, también promoviendo esta cultura.
Sí, yo creo que casualmente estábamos hablando con Carolina camino a la emisora y yo le decía a ella que en el lugar donde trabajo, sí, Café Montaña Roja, saludos pues a todos los colaboradores.
Valga la cuña.
Sí, cuña.
La propaganda.
Para que vayan. Es muy, muy agradable ver cómo pues una persona de edad, sí, mayor, entra al café porque le llama la atención ver pues algún aviso, algo que le llamó la atención, que decía café. Cuando entran al café, entran con la palabra que tú decías. Hágame un favor y me da un perico, ¿sí? Y ahí entonces nosotros los baristas nos cogemos la cabeza y decimos, jue machica, un perico vale 1.200 pesos, pero un latte vale más.
Ahora sí entiendo, porque cuando dijimos perico de una vez como que hicieron...
Lo que pasa es que...
Digamos, tú vas a Oma o a un Juan Valdés y ¿cuánto no vale?
Es más, si tú te das cuenta y tú dices, o entras a Oma o a Juan Valdés o a Starbucks y me dices, un perico al barista o al cajero, el cajero te dice de una vez, latte. Así pues. Pero entonces nosotros los baristas apasionados, ¿sí? Que vemos el café, de hecho nosotros somos el último eslabón en la cadena y tenemos que hacer que la gente ame más el café de la manera que se debe tomar y que dejemos el estigma de que el café nos hace daño, porque un café bien preparado y tipo exportación, por el contrario, es medicinal, ¿sí? Entonces, bueno, retomo. Entra el viejito y dice, deme un perico.
El viejito.
Es viejito porque pues mis clientes son viejitos. Estoy al lado de la Cruz Blanca y me llegan los viejitos. Y entonces yo le digo, sí, claro, sí, señor, ya se lo traigo. Yo no le digo que es un latte, porque ellos quieren es un perico. Sí, ellos van a su panadería del barrio y les dan su perico. Y ellos no quieren discutir que es un café, quieren su perico. Ahí es cuando el latte art entra a jugar un papel importante. ¿Por qué? Bueno, no solamente que hago un expreso balanceado, ¿sí? Balanceado me refiero a que sea dulce, que sea con notas cítricas o amargas de chocolate, ¿sí? Sino que, exacto, las quiero provocar, sí, sí, sino sí, que la leche, con su buena texturización, alcance los dulces naturales de ella y en la mezcla de las dos logren que el abuelito, la abuelita o inclusive el millennials, que es el nuevo mercado, no necesiten tomar un azúcar y digan, wow, qué café tan rico, ¿verdad?
Lo han logrado, creo.
Entonces, bien, pero lo importante es que el latte art que juega, como decía Henry Torres, es un plus, porque el señor me pide, o la señora o el juez me piden el periquito, ¿sí? Y yo les llevo el cafecito bien preparado, que yo sé que no solamente va a ser la visión que van a tener, porque todo entra por los ojos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Para hombres y mujeres.
Muy cierto.
Eso vemos a alguien pasar y entra por los ojos, ¿sí? Si nos habla, hola, ¿cómo está? Bueno, no importa, lo vimos primero. Sí. Lo mismo pasa con el café. Entonces yo les paso su figurita, sea un solecito, sea un tulipán, sea así, algo avanzado. Y ellos ven eso, entonces ya no van a decir, esto vale 1,200 pesos, ¿sí? No, porque no es un perico, ¿sí?
Entonces, déjelo ahí.
Pero entonces, vamos a lo importante. Obviamente, me regala una de azúcar, entonces... Otro dolor de cabeza para el barista porque queremos que prueben el café. Como entonces le decimos, sí señor, aquí está su azúcar, pero quiero que lo pruebe primero a ver cómo le parece. Entonces el señor lo prueba y efectivo, no necesita el azúcar, disfruta su café y cuando llega a la casa, a la caja, se dirige a pagar, no pregunta ni siquiera el precio.
Cancela con gusto.
¿Cuánto le debo? Sí. Y uno le dice el precio, que obviamente no es el mismo de un perico, pero el señor dice, qué café tan delicioso, uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué es un perico diferente a un latte? Simplemente sencillo, un perico podemos decir que es el tradicional filtrado de cafecito y agua con leche, ya, sin texturizar, leche caliente y su tintico, ¿bien? El latte es el expreso, que es una bebida corta, ¿sí? Extraída por presurización para que sea más fuerte el sabor, ¿sí? Y la leche texturizada hace que cuando los dos se mezclan sean dulces y no necesitamos de azúcar. Eso es lo importante, ¿sí? El servicio... que sí, más allá de solamente vender la bebida y que se vea bonita, el servicio es muy importante. Ahí ya te respondí a ti que era un perico, sí, y pues traje la historia de lo que era realmente el latte art, o lo importante y el plus de esto.
Bueno, un momento. bueno, el perico, eso hablábamos en Medellín, ¿no? Aquí digamos en Bogotá, en digamos en la zona popular, por decirlo así, el perico es pequeño, o sea, es, en sí el café, la versión pequeña del café es el perico. Entonces, si tú pides un perico, te lo van a dar pequeñito. Y si pides un café, te lo van a dar más grande. Pero es lo mismo, es el
de hecho, pues,
pinto con la leche.
Sí, digamos que en lo que se diferencia, que quiero hacer el énfasis, es, bueno, en el tipo de preparación, que el perico no deja de ser una muy buena bebida. Sí, si hablamos en términos de café, es un cortado, ¿ya? Lo importante es el servicio, sí, ya. El precio, tú después de que tienes un buen servicio y un buen café, no te importa.
No le duele
y vuelves,
bueno.
¿Sí? Pero el periquito no deja de ser una bebida tradicional.
Además, tengo entendido que se utilizan diferentes tipos de leche, licores también para preparar estas bebidas, ¿cierto?
¿Quieres aportar?
Bueno, yo básico lo que quiero agregar. Pues nosotros como baristas la misión que tenemos es como de culturizar, porque pues básicamente los cafés vienen siendo como la misma vaina desde que tú los prepares con los parámetros que son, de buena forma, sin dañar las propiedades del café. En diferentes países se manejan vocabularios diferentes, el vocabulario que siempre hemos manejado que es el de la cultura italiana, entonces por eso es que manejamos que cappuccino, que café latte, que mocachino... y cosas así. Entonces acá en Colombia por lo menos nosotros estamos en una etapa donde como baristas debemos estar abiertos a todo y tratar de ayudar a la gente a informarla y decirle, mira, es que esto es así, pues si estamos en Colombia, pues no hay problema en que le diga tinto, viene siendo un café filtrado. Si tú quieres ya tomarte un espresso, pues te vamos a hacer las observaciones, te vamos a decir, es el café espresso se hace de esta manera, en una máquina determinada, siguiendo estos parámetros de tiempo y todas las cosas, pero es a mí me parece muy chévere, me gusta mucho eso porque es un aprendizaje lento, pero es bueno dar la información que es para que la gente como que no llegue a las tiendas de café a la defensiva. Ah, es que yo quiero un tinto, y entonces que el barista, que no, pues que yo te vendo solamente americano. Pero no, o sea, queremos hacer algo global para que la gente ya, si tú vas a la China, pues encuentras el café, el mismo café que puedes tomar acá, de la misma forma, sin complicarnos tanto.
Sí, me parece bien lo que decía él, listo, el cliente pide un perico, pide un tinto. Y bueno, ustedes no lo van a contradecir, entonces le van a hacer un tinto o le van a hacer un perico, digamos, en su forma, en su arte, para que esa persona tenga el gusto de tomarse eso y preguntar, bueno, qué es y se dé a entender, porque en la vida o en la sociedad nos vamos a encontrar con personas tercas.
Sí.
Eso sí, tengámoslo seguro. Entonces, digamos, hay alguna forma de meternosle por el ladito y encantarlos con nuestra profesión.
A mí me encanta enseñar y igual estar abierto y tener la paciencia, porque igual cada persona es un mundo diferente. Igual el mejor café no es el que a ti te quieran hacer tomar, sino el que a ti te gusta. Si usted quiere tomarse el café frío, pues se lo toma frío, y lo quieres con hielo, con adiciones, sin adiciones, si lo quieres con azúcar, pues bien. Es beneficioso tomarlo sin azúcar, pero no tengo que obligarte. Si no te gusta, pues no hay problema. El mejor café es el que tú disfrutas. Y punto.
Bueno, para todos nuestros oyentes que se conectan en este momento, estamos con John Muñoz y Henry Torres, baristas de profesión. Vamos a una pausa musical y ya volvemos.
No podían ver. No es fácil.
8:29 de la noche. Bueno, en esta noche tan fría, esperemos que a lo último del programa nuestros baristas amablemente nos brinden un cafecito. Sin embargo, yo quiero que nos cuenten, tengo entendido que hay distintos métodos de preparación. Yo quiero que nos despeje la duda, cuáles son y en qué momento se utilizan cada uno de estos.
Bueno, sí, claro que sí. Pues si hablamos de cómo le gusta el café a la gente, tenemos que hablar es nosotros los baristas, ¿qué hacemos para que ese café no solamente les guste, sino que les genere la expectativa y fuera de eso que les haga bien a su cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Los métodos de filtrado se crearon única y exclusivamente con un fin, y era que la gente no se enfermara por tomar café, ¿sí? La gente anteriormente pues tomaba un café muy quemado, muy tostado, porque no había una ciencia exacta que estudiara realmente pues los componentes que tenía. Entonces, obviamente pues los alemanes, que en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando hacia 1840, ¿sí? Fueron uno de los que más empezaron a investigar sobre cómo, ahorita Henry me ayuda con eso, sobre cómo pues hacer que el café no le hiciera daño a la gente. Entonces se dieron cuenta que lo que tenían que hacer era retener las grasas del café, ¿sí? Que era lo que generaba la gastritis, y para esto encontraron los filtros. Entonces hablamos de los filtros de papel, los filtros de tela. Acá nuestros ancestros, fácil, una media y listo, ¿sí?
Para colarlo.
Claro, pero entonces, ¿qué hacía el filtro? Pues uno, retener el cuncho, ¿verdad? Que pues el cunchito sí. A nadie le gusta. Pero sin darse en cuenta, lo que hacían los filtros era retener las grasas del café, que son los lípidos que pues generan esa acidez, ¿sí? Ese malestar estomacal. Y los métodos filtrados fueron la mejor opción. Fuera de eso se descubrió, todos los mejores descubrimientos se hacen por accidente, entonces fuera de eso se descubrió que el café tomaba unas notas distintas dependiendo de cada método. Si hablamos de una Chemex, que es un método alemán que parece una probeta de laboratorio, sí. Que es uno de los más queridos por los que empiezan en este mundo, da unas notas muy dulces. Cuando me refiero a muy dulces es que huele a algo, como a fruta, como a caramelo, acá le decimos panela, ¿sí? Si miramos el sifón japonés o alemán, da unas notas a chocolate, ¿sí? Como más amarguitas, pero agradables. ¿Sí? La gente que ha probado el chocolate por porcentaje, ya empieza a darse cuenta que sabe mejor que con dulce, entonces empiezan a cambiar los gustos, ¿sí? Si hablamos de una Aeropress, entonces encontramos algo más aromático, ¿sí? Más balanceado. Y así una cantidad de métodos que cada vez los baristas van diseñando para darle un mejor atributo y para que el cuerpo de la persona lo resista más, ¿sí? El café es medicinal, ¿sí? Obviamente no en exceso, pero si tú tomas 3 tazas de café al día puedes evitar el Alzheimer, ¿sí? La memoria te mejora y fuera de eso te mantiene muy despierto, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, como todo no puede ser excesivo. Henry.
Bueno, acá mi amigo adelantó la Segunda Guerra Mundial como 50 años, pero perdón, bueno.
La emoción.
Total. En 1939, algo así, pero bueno.
Sí, bueno, Henry, cuéntanos algo de la historia.
De la historia, bueno, básicamente los métodos de filtrado lo que hacen es resaltar unas cualidades más que otras dependiendo del método que utilicemos. Hay métodos que nos dan unos cafés muy suaves, como es en la Chemex, si queremos ya un café más fuerte, más pronunciado, que resalte el cuerpo, la acidez, todas esas vainas, pues se utilizan la molienda más gruesa y vamos a preferir una prensa francesa. Uh-huh. Todos los días salen métodos nuevos, métodos que nos hacen ver cosas novedosas, tanto en diseño como en propiedades del café. Entonces, los últimos que tenemos, así por decir algo, el Aeropress, para los que ya son más gomosos, pues ya pueden visitar tiendas que todos ya sabemos, donde se utilizan métodos como Trinity, bueno, cosas así. Entonces, este mundo del café tiene muchas cositas, muchos tips que si uno los investigara a fondo, pues sería, uy, wow, o sea, tiene muchas vainas. Eso es lo fascinante de este mundo del café. Para todos los que quieren saber o que de pronto les apasiona el mundo del café, pues una breve reseña para que entiendan que en este mundo debemos estar abiertos a todo, tratar de aprender, de visitar tiendas, de probar cafés de diferentes partes, Colombia es un país que tiene una geografía muy extensa, entonces vamos a encontrar cafés de la parte norte, del Magdalena, el Cesar, tenemos cafés muy buenos, deliciosos, con que nos brindan propiedades de la geografía, como son los cafés del sur en Nariño, que tienen tierras con origen volcánico, cafés que tienen muchas propiedades que vienen diciendo, no, pero ¿cómo así? Los que más producen son los del eje cafetero. No, es mentira, hay muchos trucos para aprender, entonces podemos aprender que por lo menos el productor más grande que tiene cafés por todas partes deliciosas es el departamento del Huila, también está el Tolima, Antioquia nos ofrece cafés deliciosos, Santander con cafés que tienen notas achocolatadas. Entonces eso es lo delicioso de Colombia, que nos brinda cafés por todas partes, y no es solo ir y por favor deme un café, deme un americano, deme un cappuccino. Es muy bueno cada que vayamos, que visitemos tiendas, tratar de investigar con el barista qué es lo que estamos tomando. Entonces debemos estar abiertos para no ponernos como en esa discusión antes sin saber qué es lo que pasa. Entonces Colombia produce muy, muy buen café, pero pues debemos saber que el origen es africano, básicamente en Etiopía, con la historia que ya todos conocemos de las cabras. No sé si ustedes ya conocen algo de eso.
¿De Caldi?
La verdad, no.
Nada.
Estamos aprendiendo.
Los profesionales.
Algo cortico. Cuéntanos ahí. Algo cortico viene siendo que, por lo menos, pues, el café se descubrió como de forma silvestre. Son mitos que no están comprobados, no están escritos con precisión. Pero, pues, básicamente lo que nos dicen es como un pastor, alguien que cuidaba cabras. De un momento se dio cuenta que no estaban, que se le perdieron, y resulta que estaban comiendo como unas bayas y las hojas de un árbol, y estaban muy hiperactivas y todo, pues para investigar. Entonces él también probó, y lo primero pues lo que trataron fue como investigar con las hojas de café, pero no, la sorpresa era que todas las propiedades las tenían, eran los granos. Eso es en cuanto al origen, que es en Etiopía. Después ya pasó como que a pelearse quiénes fueron los que realmente comenzaron como a producirlo y a sembrarlo, a cultivarlo, que fueron también en la península arábica, básicamente en Yemen, y en la ciudad exacta que es Moca. De ahí pasan a otro lado, después hasta India, los holandeses, que juegan un papel muy importante, porque ellos fueron los que comenzaron a llevarlo de un lado para el otro, porque ellos eran muy buenos vendedores. Entonces lo llevaron a Java, cerca de Indonesia, que es una isla que ellos manejaban, y entonces ahí comenzaron a sembrarlo y a regarlo por todas partes del mundo.
Bueno, después de esta pequeña reseña, pero muy interesante, he llegado a una conclusión. Ya sé por qué soy tan hiperactiva. En serio.
Todo el día tomando café.
¿Cuántas tazas de café?
Es que yo fui una cabra loca en la vida.
Él era una de las cabritas de café. Es que se comía el café y no dormía.
Sí. No, en serio, o sea, por lo menos hablamos del café, de esa bebida deliciosa, magistral, pero miren todo lo bonito que hay detrás de ese pequeño granito, ¿no? Por ejemplo, me gustaría mucho, y sé y comparto la inquietud con nuestros oyentes, y es cuántas tazas de café, digamos, nos podemos tomar en un día, y cómo se hace, digamos, para que ese café que las personas que no tienen por el momento el dinero para acceder a esa bebida tan deliciosa y así especial con este arte maravilloso, ¿cómo pueden consumir el café de tal manera que no les haga daño? También es importante, ¿no?
Bueno.
La leche.
Bueno, un poquito les voy a hablar. Básicamente nos dicen que debemos tomar de 5 a 6 tazas en el día, que no pasa nada. Lo recomendable siempre que por favor traten de utilizar café de buena calidad. Que utilicen, no necesitan tampoco exagerar, pero sí tratar de como de seguir unas basecitas, de no recalentar el café, de hacerlo a la temperatura adecuada, de siempre tratar. Yo prefiero, como sería bueno, hay trucos para poder preparar un buen café en casa sin necesidad de estar pagando 10.000, 8.000, pues cuando uno tiene plata pues va y lo hace, pero pues uno como colombiano no lo puede hacer todos los días. Entonces hay truquitos para uno aprender a preparar buen café. Básicamente es chévere tenerlo como en grano para molerlo y extraer todos los sabores en el momento. Preparar siempre el que se va a tomar uno en el momento. Es básico, porque hay mucha gente que tiene la costumbre acá como colombianos que, ay no, que voy a hacer el café y que entonces que me sobró un poquito y que más tarde me lo tomo y lo recaliento. y eso es lo peor que puede tener uno.
Pero es con el agua hervida, o cómo es el rollo, porque bueno, yo he visto que en diferentes espacios ponen a hervir el agua, luego sí, le aplican una cucharadita, en otros no la dejan hervir. ¿Cómo es eso?
Listo, pues digamos, yo voy a hablar algo cortico. Para mí lo más importante, sí, tienes toda la razón, todos quisiéramos tener un buen café en la mesa todos los días, o visitar todas las tiendas y tomar un mocachino, un capuchino, un espresso macchiato, etcétera. Obvio, la cuenta no da.
Sí. Creo, mi amor, que me ¿qué entendió?
¿Quieres? Un capuchino. No, a mí deme un tintico.
Un vasito de agua, por favor.
Entonces, para preparar en casa, sí, lo que dice Henry, compremos café especial, ¿sí? Vayamos a las tiendas. No hay nada que le apasione más al barista que la persona llegue y le pregunte qué cafés tiene, ¿sí? Y a los cafés que tiene me refiero es a lo que decía Henry. ¿Qué origen? Huila, Nariño, Tolima, Quindío, sí, Santander, de la Sierra Nevada. Es increíble la cantidad de sabores que podemos llegar a percibir y aprender a tomarlo sin azúcar. Es como cuando alguien aprende a tomar vino, ¿bien? Si toma vino, la gente acostumbrada pues al cariñoso de acá, qué rico diciembre, sí, ya se acerca. Pero cuando aprendemos a tomar vino, pues entonces ya sabemos que se toma los vinos. No tienen mucho dulce, igual el café, ¿sí? Si aprendemos a tomar café empezamos a identificar, y si no pueden estar comprando un café en una tienda, hombre, pues cómprense la librita o empiecen a comprarse un cuartico de café especial, lo preparan en su casa, pregúntenle al barista, el barista le apasiona, y la mayoría de baristas cuando les preguntan y ven gente interesada son totalmente abiertos a la información, porque es nuestra responsabilidad impulsar el consumo del café aquí en Colombia, hacer que valoremos el trabajo del caficultor, del beneficio, el mismo trabajo de los comerciantes, de los historiadores. El barista es el responsable de que la gente empiece a amar esto tan bonito. Si empezamos y la gente le pregunta al barista, pueden empezar a comprar café desde, yo qué sé, un cuartico de café especial puede llegar a valer aquí en Colombia 7,000 pesos, pero no se están tomando la pasilla que engañosamente nos están vendiendo con una buena marca, que es un café quemado a alta residuos, temperatura, y realmente son las obras del café, ¿sí? O sea, lo que no le pueden vender al extranjero, porque el extranjero sí sabe qué está tomando, nos lo venden a nosotros, y nosotros pues por una excusa de precio decidimos comprar el café barato. Pero si empezamos a impulsar el consumo del café y nos acostumbramos que sí, hombre, por unas zapatillas llegamos a pagarle a Estados Unidos 200, 300 mil pesos, porque sí, no le vamos a pagar por una librita de café al caficultor 15,000 pesos, que realmente no es nada. Y si vemos la diferencia, sí, es el doble de precio a un café pasilla, que no voy a hablar de marcas, pero cada quien sabe qué es lo que consume, y nos damos cuenta lo diferente del sabor y cómo en realidad actúa en nosotros, dándonos la energía que realmente necesitamos para mantenernos despiertos, vamos a empezar a consumir café de calidad, total. Y vamos a pagarle al caficultor. Sí.
Colombia está en una etapa de transición, y para mí es muy importante resaltar todo lo que es la parte de capacitación e información, porque nosotros los colombianos, pues a mí a veces no me da tristeza, sino que me da preocupación por muchos caficultores, porque ellos producen un café excelente con muchas propiedades, pero desafortunadamente ellos no tienen la información, o muchas veces producen un tan buen excelente café que nunca llegan a saber en realidad qué fue lo que hicieron. Entonces, para mí la parte de educación llega en que también los caficultores se puedan educar, y que no que porque vendieron un café a un alto precio van y compran el sello rojo en la tienda. Puede ser esto o otras marcas, pero bien, ahí viene siendo la parte de que si somos colombianos y somos caficultores, debemos tomar un buen café, o sea, ser productores, pero también exigir y tomar un buen café, pero eso es porque no tenemos la información suficiente.
Claro que sí. Bueno, pues lamentablemente el tiempo en radio es muy corto. Por último, yo quisiera que nuestros invitados nos recordarán sus redes sociales, dónde los podemos encontrar, si manejan alguna una página, algún blog, que nos den toda esta información para que nuestros oyentes pues puedan ubicarlos y bueno, les inviten una taza de café.
Bueno, como todos ya saben, mi nombre es Henry Torres, yo sí soy muy gomoso del café, entonces todos los días mantengo subiendo información a mis redes. Me pueden encontrar en Facebook como Colombaristas, tengo página y tengo grupo, tengo muchos seguidores de todas partes. Gente que le apasiona, trato como que siempre las personas que lleguen les apasiona el mundo del café, y lo que trato básicamente es de compartir de todas las cosas que me llegan, no solo aprenderla yo, sino que los demás también enseñen esa información y se contagien, como de la alegría, porque es que el café, es aparte de la energía que le da a uno, es una pasión, es una pasión. Entonces trato como que la gente se culturice, de que comparta, de que si yo no, que si yo sé, puedo engrandecer a los demás también y darles la información suficiente. Entonces me encuentran como Colombaristas en Facebook y en Instagram también me consiguen como Colombaristas.
¿Y John?
Bueno, pues yo soy un barista muy apasionado. Ahorita estoy en el pro de proyecto de lanzamiento de marca. En Facebook me pueden encontrar como Johnimo M&M. En Instagram como Johnsa2985. Y pues hombre, si quieren tener un contacto ya más personal y quieren probar un buen café y quieren tener una experiencia sensorial, los invito a la calle 63 con 18. Allí estoy trabajando en un café especial de trilladores y tostadores, se llama Café Montaña Roja. Los invito de verdad, los precios son muy cómodos, pueden tener una muy buena experiencia, pueden preguntar, pueden llegar a su pareja, a su novia, a su amante, bueno, a quien quiera.
Tranquilos, pase, a todos.
Pero de verdad, vayan, y si no es a mi tienda, hombre, en Bogotá está lleno de muy buenos cafés, la zona de la Candelaria tiene cafés especiales regados por todo lado, muy buenos baristas, tenemos también la zona de las universidades en el centro, cafés que yo recomiendo. Hay muchísimos, métanse en Google y coloquen los mejores cafés de Bogotá y van a encontrar a los mejores baristas, los mejores cafés. Pregunten precios, miren también por Google Maps las opiniones de las personas, el servicio. Investiguen, métanse. Si quieren cualquier cosa, nosotros con Henry en Colombaristas o en Johnimo y M&M estamos abiertos a responder preguntas y a contactarlos con personas que los pueden introducir en este mundo, caficultores o cursos de baristas. También tenemos contacto con el SENA, ¿sí? Para las personas que de pronto no puedan pagar un curso y quieran ingresar en este mundo, también están los contactos. El hecho es que todos estemos beneficiados.
Yo perdón, si les quiero hacer una invitación a todos los colombianos a tomar buen café, a visitar tiendas, que no nos duela pagar por buen café, porque es que a veces nosotros vamos por lo menos con los amigos y compramos una cerveza, si no la cobren en 10 mil o lo que sea, no la tomamos, pero es importante que producimos buen café, paguemos, exijamos buena calidad. También los invito a todos los colombianos que acá en Bogotá o en varias ciudades están dando cursos cada 3 semanas, donde no tienen que pagar absolutamente nada y tienen toda la información, y eso los llena y los contagia más de esto, básico para que tengan toda la información del café colombiano y de otras partes del mundo.
Sí, vale, pena. Muchísimas gracias.
Último acotamiento, que es el más importante. Si pagamos, ayudamos al país y al caficultor.
Totalmente.
¿Sí? Porque, hombre, los jóvenes están viniendo a la ciudad porque no ven en el campo futuro, y es por culpa de nosotros los consumidores. Si apoyamos con nuestro bolsillo, que así sea poquito, un café al mes, empezamos a generar esto.
Bueno, a nuestros invitados agradecemos su compañía en este programa y recuerde que nuestros micrófonos siempre estarán abiertos para recibirlos. Por último, vamos con el día como hoy. Lina, cuéntanos qué pasó un día como hoy hace 19 años.
Bueno, un día como hoy hace 34 años más exactamente, el 2 de noviembre de 1983, en Estados Unidos se empieza a celebrar el día de Martin Luther King, que desarrolló una labor crucial al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y la pobreza en general. Él fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Hotel Lorraine en Tennessee, cuando se dirigía a su público.
Bueno, y para concluir el tema, presentamos el tip del día. Llegó la hora de aprender, así que en nuestro tip del programa queremos contarles que existen distintos tipos de competiciones relacionadas con el mundo del café: catadores, tostadores, arte del latte, etc. En donde una vez al año se reúnen los baristas campeones de cada país para el World Barista Championship y destacan sus aptitudes para la preparación de buenas tazas de café. Bueno, muchachas.
El competidor colombiano, el que nos va a representar, viajó hoy a Seúl, Corea, donde se va a realizar el World Championship, y él tiene competencia el día 8 para que estén pendientes, y las competencias van del 9 al 12, ahí sabremos quién es el nuevo campeón
de mundial. Acuerdo, de para barista. Apoyar
Muchas gracias también por eso, y les recuerdo a nuestros estimados oyentes que nos pueden encontrar en Facebook y Twitter. No olviden colocar el hashtag Hora Ciudad.
También queremos decirles que si se perdieron algún momento de nuestro programa o desean escuchar más contenidos, visiten nuestra página web www.uniminuto.com. Gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en esta nueva emisión del programa Hora Ciudad Cultura en Uniminuto Radio.
Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche con una nueva emisión de nuestro programa Hora Ciudad Cultura. El martes a las 8 con Hora Ciudad Deportes y el miércoles Hora Ciudad Contexto.